SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.
Pepe Rubio, que el viaje de ida de hoy parte de una foto. Pepe, buenos días.
Buenos días, Ángels. De la Guerra Civil Española hay dos fotos icónicas, la vas a reconocer. Una es la del miliciano de Robert Capa, con gran polémica sobre si fue un posado o no, o sobre quién era ese miliciano. Y la segunda, la miliciana de Barcelona, la chica del fusil, fotografiada por el judío alemán Hans Gutmann, que sí, que posó en este caso, y se llamaba Marina Ginesta. Isabel Ward Ginestà es su hija y autora de La chica del fusil, editada por Bala Perdida. María José González, de las últimas personas que la entrevistó en vida y una de las realizadoras de un futuro documental que veremos pronto sobre ella. Y Mar Trayero es miembro del grupo de estudios del exilio literario de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Primero hizo algunas 20 fotos de ella y la más bonita es la que conocen. Y Hans Gutmann, que era un hombre muy simpático, que era un judío que estaba huyendo la Alemania de Hitler, la invitó a esa terraza, hizo esta foto.
Es maravillosa porque en la cara de Marina, en la mirada, en los ojos, en el pelo revuelto y en esa Barcelona abajo, a sus pies expresa lo que era el espíritu de la revolución, de cambiarlo todo, ¿no? De construir un mundo nuevo. Ella estaba ahí.
Esa foto lo que pone de relieve es la participación activa de las mujeres en la Guerra de España. Cuestiona la mirada patriarcal de este relato sobre la Guerra Civil Española.
Es una foto que está hecha desde la terraza de un edificio de la Plaza de Cataluña en Barcelona.
Cuando le hicieron la foto a Marina Ginestà, el 21 de julio de 1936, era el antiguo Hotel Colón, que acababan de tomar los milicianos de la GSU para convertirlo en su sede. Nos cuenta Gemma Alegrí.
Varias cosas han cambiado desde aquella Plaza Cataluña del 21 de julio de 1936, cuando Juan Guzmán retrató a una jovencísima Marina Ginestà. Desde lo más alto de lo que entonces era el Hotel Colón y ocupado en gran parte por Apple, todavía se distinguen la Catedral de Barcelona y la calle Portal de l'Àngel. Pero la plaza ya no es la misma. El centro, antes reservado al tráfico, hoy se cruza caminando. Han desaparecido muchos de los árboles que aparecen en aquella fotografía. En su lugar hay fuentes, palomas, muchísimas palomas, y un constante ir y venir de gente que atraviesa la plaza de un lado a otro. De aquel hotel, de aquella terraza, ya no queda nada. El edificio de hoy es otro, completamente nuevo, levantado por orden del régimen franquista. Aquella terraza fue un lugar popular por sus tertulias y por quienes las frecuentaban, entre ellos Federico García Lorca. Ahí también comenzó sus emisiones Radio Barcelona y el lugar llegó a convertirse en escenario de una fotografía histórica como la imagen de Marina Ginestà.
Pero ha dicho nuestra compañera Gemma Alegrí que el fotógrafo fue Juan Guzmán.
Esto pasa como el portero del Sevilla, gracias a él, le llaman Rafael. Sí, bueno, sí. Pues es la versión castellanizada de Hans Gutmann, terminó firmando el pobre así. Pero ¿quién era esa chica de pelo corto y de mirada desafiante con su fusil? Marina Ginestà tenía orígenes familiares muy militantes, Mar Trayero, Isabel Huert y María José González.
Con una trayectoria familiar, comunista, anarquista, cooperativista.
Tengo unos antepasados un poco extraordinarios. Sobre todo mi bisabuela materna, Micaela Chalmeta. Marina la admiraba mucho, muy militante, feminista y cooperativista. Ella escribía artículos, un artículo tras otro.
De sus abuelas, tanto las paternas como las maternas. Una estaba en un congreso feminista en la Unión Soviética, la otra estaba en Acció Cooperativista, en la revista. Es decir, ella tenía una genealogía de mujeres que era diferente de cómo era el global de la sociedad.
Y los padres serían militantes también, ¿no?
Los padres eran Marina Ginestà, son Bruno Ginestà y Amparo Coloma. Se conocieron como militantes de la GSU, sastre de profesión él. Ella termina aprendiendo el oficio, cooperativista. Los dos acaban en Francia, en Toulouse, porque Bruno deserta para no ir a la guerra de Marruecos. Y allí nace Marina en 1919 y antes su hermano Albert. Pasa los primeros 10 años de su vida en Francia, en una casa con salón taller activista. Isabel Huert Ginestà.
Tenían un taller que de vez en cuando servía para reuniones socialistas y obras de teatro, que eran así muy, muy militantes también. Y es verdad que en casa tenían una muy alta opinión de la instrucción, así que creo que la empujaban para que ella aprenda mucho, ella y su hermano igual. Era una buena alumna. Estoy segura que esta educación francesa que recibió le dio mucha, mucha suerte durante la guerra y después de la guerra.
Marina Ginestà nace francesa y se educa en francés.
Y en 1929 sus padres vuelven a Barcelona. Vive el cambio de régimen a la Segunda República adolescente, se hace militante de la GSU y ya en 1934, con 15 años, se la ve en una foto, en una manifestación, con el militante comunista Ramón Mercader, que todos recordarán que pasará a la historia como el asesino de Trotsky. Sí. Isabel Huert Ginestà y Rocío Naranjo, editora y traductora de Marina Ginestà en Renacimiento.
Pequeño romance con Ramón Mercader.
Un idilio, no sé si se puede decir que eran pareja seria, ¿no?
Vamos a decir que Ramón Mercader no cuenta, ¿eh? No cuenta para nada.
Ella entra en las juventudes en el 34 por su hermano, por Albert, y Albert ya conocía a Ramón. La madre de Ramón Mercader, que también tenía tela, esa mujer, Caridad Mercader, pues no le gustaba para nada a Marina, pues porque Marina no venía de ese núcleo, de ese mundo comunista, ¿no? Se impuso bastante y yo creo que Marina le dio hasta las gracias con el tiempo.
Buena paliza le dio.
O sea, que eran dos guapos con futuros muy diferentes.
Ese romance, además, no fue a más y el francés nativo de Marina Ginestà la convierte en intérprete de las Olimpiadas Populares que se iban a organizar en Barcelona en 1936 como respuesta a las Olimpiadas que iba a organizar ese año Hitler. La inauguración estaba prevista para el 19 de julio, pero el día antes pasó lo que pasó. Y la ilusionada intérprete con la República pasa a miliciana en la defensa de Barcelona, a la chica de la foto, Isabel Huert Ginestà, Rocío Naranjo y María José González.
Ella miliciana nunca lo fue, ¿eh? Nunca ha combatido ni nada de eso.
Eso no se puede poner en duda. Ella tiene el carnet de miliciana.
Es decir, ella era una militante y era luchadora y tenía un fusil, que si lo disparó solo esa vez de que se le escapó un tiro o no.
Quería enseñar a una amiga cómo funcionaba y eso fue un accidente muy grave y el tipo que casi recibió la bala se fue a verla y le dio una bofetada.
Marina aparece en muchas fotografías con un fusil y también en muchos testimonios, el testimonio de Koltsov, del agente soviético, el testimonio de Pablo de la Torriente Brau, de Pamies, de cuando eran capitáns, que dice: Marina no se quedó aquí en las oficinas porque quiso ir al frente. Y bueno, igual que Simón Veil, pues cuando vino a luchar, pues también cogió un fusil.
Ay, que yo no tiro, que no. O sea, hay polémica sobre si fue o no fue miliciana.
Yo creo que es más sobre si disparó o no, cosa que nunca sabremos. Pero fusil llevaba, carnet de miliciana tenía y en el frente de Aragón estuvo. Coincidió con su hermano Albert en Bujaraloz y recorrió todo el frente como intérprete del periodista y agente soviético Mikhail Koltsov, que escribía para Pravda y entrevistó a Durruti, Mar Trayero e Isabel Huert Ginestà.
Ella hace de intérprete a Koltsov y posibilita que Koltsov se comunique con Durruti, ¿no? Ella es la intérprete.
Koltsov hablaba francés, Marina lo seguía por todas partes para traducir del francés al español y el contrario, o del catalán al francés y el contrario.
Y por lo tanto vivirá en primera persona toda esa parte, ¿no? De detrás de más allá de las trincheras bélicas.
El caso es que la miliciana Marina Ginestà, la chica del fusil, estuvo en el frente.
Y del frente de Aragón salta a Valencia para trabajar como periodista en La Verdad, en lo que sería el Pravda español. Y allí le pilla el final de la guerra intentando huir por Alicante.
Queda atrapada, como tantos miles de republicanos y republicanas, en las playas de Alicante. E incluso la encerrarán en una iglesia donde diariamente sacan a mujeres, a hombres y los fusilan.
Ella estuvo muy cerca de la muerte. Después fue liberada.
fue liberada Marina Ginestà, pero imagino que fue liberada e intentó huir por otro lado.
Exacto, estaba muy fichada y previo paso por Barcelona consigue cruzar con drama los Pirineos con el que entonces era su novio, Josep Almudí, Mar Trayero y Isabel Werk.
Saldrán por la frontera catalano-francesa, pero en la travesía por la montaña sufrirán una caída que será muy aparatosa y ella estará mal herida.
Y los dos tenían una duda, ¿dónde estamos? ¿Ya estamos en Francia o estamos en España todavía? En la duda pasaron toda la noche y por la mañana Marina decidió ir al pueblo vecino, que felizmente era francés, pero estaba herida.
Pero en cambio su compañera, Josep Almudí, morirá a consecuencia de esa caída. Caminando.
Marina Ginestà pierde a su pareja, se vuelve a jugar la vida y a partir de ahora ¿qué?
Pues ahora el exilio, primero se reúne toda la familia, su hermano Albert y su padre Bruno estaban en los campos de concentración franceses y cuando están juntos, salvo la abuela Micaela que se vuelve a Barcelona, sus padres Bruno y Amparo, su hermano y ella embarcan en el barco de la sal con destino a la República Dominicana del dictador Trujillo, que curiosamente acogía republicanos españoles. En la travesía conoció a su primer marido, el miliciano Manuel Periáñez, con el que tuvo su primer hijo Manuel y pasó de luchar contra Franco a luchar contra Trujillo. Mar Trayero, miembro del Grupo de Estudio del Exilio Literario de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Desde el primer momento en que llega con la familia a Santo Domingo, ella se implicará en lo que ella cree que también es la lucha contra el fascismo. Entonces ella participa de distintas maneras, desde actividades que pueden entenderse como culturales, con la promoción de cine soviético, hasta la implicación en la colaboración contra el régimen de Trujillo, en el auxilio de militantes que luchan contra ellos. Colorita, si
mis ojos te dan... Marina Ginestà, que llevaba la lucha antifascista allí donde iba.
Pero a Rafael Leónidas Trujillo, famoso por conocido como el Chivo, empezaron a no gustarle los rojos españoles y a los 5 años vivieron su segundo exilio, destino Caracas, Venezuela. Allí prosperaron económicamente todos, pero su matrimonio con Periáñez empezó a hacer aguas. Era un señor muy machista y eso no iba con Marina, que por su buen francés consigue un trabajo en la legación belga en Caracas. Allí conoce al que sería su segundo marido, el diplomático Carl Werk. Isabel Werk, quien está autora de La chica del fusil en Bala perdida.
Mi padre era secretario allá, estaba empezando su carrera diplomática y simpatizaron mucho y es así que ella pudo dejar a Periáñez a tomar un barco. Tenía un muy buen pretexto, era de ayudar a la Micaela Chalmeta que se había quedado en España en condiciones difíciles, entonces dijo yo me voy a ayudar a mi abuela y mi padre la sosteñó del punto de vista del dinero, le mandaba dinero hasta que se reúnan en Bruselas y en París para casarse en París en 51.
Cambio de vida, ¿no? La de Marina Ginestà.
Pero espera que antes de esa boda en París con el diplomático belga fue a buscar a su abuela Micaela a Prades, Francia, y allí conoce a un amigo para toda la vida, Pau Casals, el gran músico catalán que en aquel momento fue clave para el exilio español.
He tenido aquí una foto de Casals dedicada a mis padres, Pau Casals, que se estableció él en Prades para ayudar a los refugiados. Era su vocación, casi dejó la música para ocuparse muy, muy atentamente y con mucha energía de los refugiados. Gracias a Casals que mi bisabuela Micaela ha podido viajar de Barcelona hasta Prades y reunirse con mi madre y...
Yo entiendo que muchos no conocerán esta faceta solidaria de Pau Casals, es bueno saberlo. Y tras ese momento, ¿la boda en París?
Que no fue fácil por el papeleo para separarse de Manuel Periáñez. Hubo también dramas familiares como el suicidio de su abuela Micaela, pero finalmente Marina Ginestà, nuestra chica del fusil, la miliciana, se casa con el diplomático belga Carl Werk en París. Adopta la nacionalidad belga, nace su hija Isabel y arranca una nueva vida que le lleva por todo el mundo.
En Holanda, donde yo nací, en América del Sur, en Quito, después en Bruselas, pero después en Londres, y después Londres, Nueva Orleans, muchas idas y vueltas a través del Atlántico. Y después hemos vivido un poco juntas en París, ella y yo, después de Bruselas, Barcelona. Mi padre acabó como cónsul general de Bélgica en Barcelona.
El secreto de la máquina está en el...
Lo que me parece más alucinante de la vida de Marina Ginestà es la cantidad de cambios tan radicales que vive.
Sí, además sin perder nunca el norte, siempre se adapta. Mar Trayero.
Ella nace en Francia, 10 años después sus padres deciden regresar a España y Marina se adapta a un nuevo contexto que es muy distinto de donde ha nacido. Después un cambio de régimen, ¿no? El advenimiento de la República, luego viene el conflicto bélico, una guerra. También se adapta, vuelve a pasar cuando conoce a quien será su segundo marido, ¿no? Y se adapta también a esas circunstancias, pero no por ello deja de luchar, lo que pasa que lucha de otra manera. Y aquí es donde encontramos a la Marina escritora.
O sea, que también fue escritora.
Y muy buena, escribió 2 novelas que fueron premiadas en los Juegos Florales de Barcelona. La primera, Las Antípodas, sobre el exilio español en la República Dominicana de Trujillo, y la segunda, reeditada recientemente por Renacimiento, Otros Vendrán, sobre la Barcelona anarcosindicalista y libertaria de los años 20 y 30 del siglo XX. Rocío Naranjo, editora y traductora de Marina Ginestà, y María José González, que la entrevistó antes de su muerte en 2014 para ese futuro documental.
Tiene un lenguaje muy claro, muy directo. Le gusta recrearse mucho en el ánimo, en cómo se siente un personaje. Yo diría que es una especie de escritora de la psicología interna, ¿no? Una especie de escritora de almas, porque le gusta mucho entrar en eso, en lo que sentirá ese personaje. Y luego es muy crítica y muy, muy sarcástica.
Y sus novelas son una mezcla de un contexto histórico que narra muy bien, que en un caso es la Barcelona anterior a la República y en el otro caso es la República Dominicana, pero que incluye muy bien las experiencias del exilio femenino.
¿Qué vida más grande la de Marina Ginestà? ¿Y como pareja de diplomático cómo se manejaba?
Pues en su cabeza siempre estuvo la chica del fusil y le molestaba todo lo que tuviera que ver con Franco. No disfrutó de su destino en Nueva Orleans porque no perdonó que los americanos apoyaran al dictador. Evitaba saludar a todos los embajadores franquistas en recepciones. Pero lo más grande lo cuenta su hija Isabel Huerg Ginestà en el libro La chica del fusil, el día que su marido estaba destinado en Londres, y hay una recepción presidida por Isabel II en la que están sus reyes, no olvidemos que era belga, Fabiola y Balduino. Pasó esto.
Eso fue una cosa un poco excepcional. He conservado el menú de esa cena oficial de la Embajada de Bélgica y de los Reyes Belgas en la mesa de Isabel II. Y es verdad que la Fabiola, mi madre no la podía soportar. La Fabiola, demasiado amiga de Franco, así que se arregló para no saludarla.
Toma conciencia de que es la esposa de un diplomático, pero no implica que rebaja su conciencia política o que rebaja su activismo, sino que lo transforma.
Allí la única reina era Marina Ginestà. Decía antes su hija que su vida diplomática termina en Barcelona.
Sí, su marido Carl Werk fue cónsul allí entre el 72 y el 76. Imagínate lo bonito que es salir del 39 como miliciana y
volver al 72 como
diplomática,
como mujer de un cónsul.
Y así no le renovaron, por cierto, tres años más, y fue un palo porque ellos estaban felices en Barcelona. Pero pudo volver a París, su ciudad soñada, donde vivió su madre Amparo y vivía su hijo Manuel y luego Isabel. Hija de catalanes, nacida en Francia y de nacionalidad belga, siempre se sintió muy francesa.
En ese piso donde vivo yo todavía, muy agradable, gran vista sobre muchos lados de París que se ven muy bien desde aquí. Tenían una vida tranquila, finalmente, una vida tranquila y muy, muy cultural también, los dos. Y mi madre, que no quería quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada, fue militante durante unos casi 20 años en Amnistía Internacional.
Marina Ginestà, que no se podía estar quieta, y a pesar de que se adaptara, en su personalidad no había una mezcla entre la miliciana y la diplomática, entre la roja y la burguesa.
Eso no se lo ha contado muy bien con una anécdota María José González, con un momento que vivió con su primer hijo, el hijo de Marina, Manuel Periáñez Ginestà.
Cuando Manuel vino a Barcelona una vez, porque seguimos teniendo el contacto hasta su muerte, nos trajo 2 regalos de parte de él en recuerdo de su madre, a las 4 chicas del documental. Nos trajo un discurso de Marina mecanografiado que acababa de encontrar en un archivo. Nos trajo una fotocopia para que leyésemos ese discurso revolucionario y un frasco de Chanel número 5, el perfume que más le gustaba a su madre. Y nos dijo, esta era Marina.
Qué grande era esta mujer. Pero hemos llegado hasta aquí, de todas formas, sin escuchar su voz.
La he dejado para el final. Marina Ginestà, la chica del fusil.
Teníamos la idea de que la razón estaba con nosotros y que al final la ganaríamos esta guerra. Nunca nos imaginábamos que acabaríamos nuestras vidas en el extranjero.
Quiero ver el rojo del amanecer.
Marina Ginestà, si ahora mismo lo buscan en Google, lo primero que saldrá es la icónica foto de la guerra civil, la de la chica del fusil, miliciana, exiliada, diplomática, escritora, catalana y española, nacida en Francia y de nacionalidad belga.
Y recomendamos la verdad la lectura de La chica del fusil, Marina Ginestà, de la biografía escrita por su hija Isabel Webb, editada por Bala Perdida. Y para acercarse un poco a su literatura, empiecen por Otros vendrán, editado por Renacimiento.
Hasta luego, Pepe.
Hasta luego.
De mí son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer. Nuevo día brillará, se llevará la soledad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.